Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica. Hoy 30 de marzo del año 2013. Como podéis ver, la charla de ayer no está publicada en la página, no la publiqué porque la grabación no, en realidad no se grabó. Quedó una chapuza de grabación. Así que voy a repetir de nuevo y el importante estudio, el tema que compartí ayer, que di ayer, y que se titula Desenmascarando al falso maestro José Briceño. Es un estudio bíblico que lo escribí hace 3 días. Quien lo quiera tener por escrito, pues lo puede bajar, lo puede leer en mi sitio web. Y está dedicado especialmente a este autodenominado maestro de la palabra llamado José Briceño. Es un estudio muy importante, un estudio que está dedicado especialmente a él y también a todos aquellos que enseñan la gran mentira del pretribulacionismo, esa doctrina diabólica de un rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Como siempre, antes de comenzar, pues vamos a dar las gracias a Dios, vamos a pedir que Él nos guíe en este estudio bíblico y en esta charlita que vamos a tener, hermanos. Bien, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir que nos reunamos en la sala de charlas. Señor, sé tú quien dirija, quien nos guíe a toda la verdad. Te pedimos que tú nos ayudes a comprender bien el tema que se va a exponer y especialmente que utilices esta charla para llevar a un conocimiento correcto de la verdad a todos estos que han sido engañados por este falso maestro llamado José Briceño y por todos aquellos falsos maestros que aún siguen enseñando esta mentira diabólica del pretribulacionismo. Gracias porque un día también a nosotros nos sacaste de ese gran error y nos llevaste al conocimiento de la verdad. Te pedimos que nos sigas utilizando, que sigas utilizando esta herramienta para llevar el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermano, ya sabéis, quien quiera tenerlo por escrito, ahí ya se encuentra, está publicado en mi sitio web. Lo podéis bajar en formato de libro electrónico PDF. Bien, Anita, mi novia que está en la sala, hoy sí que ha podido entrar, así que va a colaborar, va a ayudar un poquito a leer unos cuantos pasajes. Así que te pido, Anita, si tienes ahí la Biblia, pues vamos a comenzar leyendo un pasaje muy importante que fue escrito por el apóstol Santiago. Se encuentra en el capítulo 3, verso 1. Santiago capítulo 3, verso 1. Anita, si tienes ahí la Biblia, ¿nos puedes leer este texto?
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad.
Gracias, Anita. Gracias, cariño. Bien, pues resulta que hace unos días, navegando por internet, resulta que me encuentro con los vídeos de un tipo que dice llamarse maestro de la Biblia. Él se llama José Bricenio, podéis ver sus vídeos en YouTube, tiene montones de vídeos. Es un predicador evangélico pretribulacionista, es decir, enseña fanáticamente que la iglesia no va a pasar por la tribulación, que dentro de poquito ya llega el rapto y que los cristianos se van a ir al cielo y no van a pasar por la tribulación. Bien, pues él es uno de esos, uno de tantos predicadores que predican esa mentira. Pues bien, en varios de esos vídeos, este llamado maestro de la palabra enseña que el Señor Jesús jamás mencionó a su iglesia en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Podéis ver en la versión escrita de este estudio, veréis el enlace donde veréis podréis ver los vídeos de José Bricenio. Es una serie de vídeos dedicados a Mateo 24 y 25, donde él enseña esa falsa doctrina, como voy a demostrar en esta charla, en este estudio. En este importante estudio bíblico, pues le voy a demostrar a José Bricenio, a este llamado maestro de la palabra, que él miente descaradamente y que por tanto él de ninguna manera es un verdadero maestro de la palabra, sino que es sencillamente uno de los tantos falsos maestros que menciona la Biblia en muchos pasajes y que engañarían a muchos. Ya sabéis lo que dijo Jesús, que se levantarían pues muchos falsos maestros, falsos profetas que engañarían a muchos. José Bricenio enseña que Jesús no mencionó a su iglesia, a la iglesia, es decir, a sus discípulos. Recordar que los discípulos de Cristo forman el qué? Forman la iglesia de Cristo. Bien, por José Bricenio, este evangélico pretribulacionista dice que los discípulos de Cristo que componen su iglesia no son mencionados en Mateo 24 y 25, que como sabéis es el famoso sermón profético del Monte de los Olivos. Es el último que dio Jesús antes de que la apresaran y le mataran. Pues mirad, en primer lugar, tengamos muy en cuenta lo siguiente. Tengamos muy en cuenta que la iglesia del Señor Jesús está compuesta por los verdaderos seguidores de Cristo, es decir, por los discípulos de Cristo. Esto es fundamental. ¿O me va a decir José Bricenio que los discípulos de Cristo no forman su iglesia? Pues bien, yo le pregunto a este auténtico analfabeto bíblico que se hace pasar por maestro de la palabra. Le pregunto lo siguiente. ¿Son mencionados los discípulos de Jesucristo en Mateo capítulos 24 y 25? O dicho en otras palabras, ¿es mencionada la iglesia de Cristo en Mateo 24 y 25? Por supuesto que sí, como voy a demostrar en este estudio. Mirad, vamos a los mencionados pasajes para que vosotros mismos veáis cómo este falso maestro llamado José Bricenio está mintiendo descaradamente y cómo también están mintiendo todos los demás falsos maestros pretribulacionistas que, como él, enseñan esa doctrina de demonios de que la iglesia de Cristo no es mencionada en estos dos capítulos, en Mateo 24 y 25. Y para comprobarlo vamos a abrir nuestras Biblias, primero en Mateo capítulo 24, y vamos a ver cómo la iglesia de Cristo sí que es mencionada en este capítulo. Mirad, vamos a comenzar leyendo unas palabras de Jesús y las vamos a analizar. Y las primeras que vamos a leer es en Mateo 24, versos 4 y 5, que dicen lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bien, pues yo le pregunto a José Bricenio lo siguiente. ¿A quién estaba Jesús diciendo estas palabras cuando dijo, mirad que nadie os engañe? ¿A quién? Pues evidentemente a sus discípulos. Ya fueran sus discípulos que en ese momento estaban con él, que eran sus apóstoles, o a los discípulos de Cristo de cualquier tiempo. Esto fue sencillamente una profecía de Jesús. Una profecía que se cumplió en el siglo I y se ha estado cumpliendo a lo largo de esta llamada era cristiana. ¿Por qué? Porque a lo largo de esta llamada era cristiana, entre comillas, se han estado levantando multitud de falsos cristos. ¿O me va a decir José Briceño que actualmente no hay montones de falsos cristos en el mundo? Por supuesto que los hay, ¿eh? Todos lo sabéis. Sabéis perfectamente que muchos se hacen pasar por Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, al famoso José Luis de Jesús Miranda, que dice que es Jesucristo hombre, y a otros muchos que a lo largo de la historia se han hecho pasar por Jesucristo. Por eso dijo Jesús, mirad que nadie os engañe, refiriéndose, hablando a sus discípulos, a su iglesia. Estaba hablando a su iglesia, advirtiéndonos para que nadie nos engañara diciendo que Él es el Cristo. Si viene alguien diciendo que Él es el Señor Jesús, que Él es Jesucristo, o Jesucristo hombre, o el Mesías, pues sencillamente está mintiendo y ya nos advirtió Jesús que nadie nos engañara. Enseñar como enseña José Briceño, que esta profecía de Jesús se cumplió solamente en el siglo I, con los apóstoles, es de una falsedad y de una estupidez de verdad elevada a la décima potencia. Al decir José Briceño esa majadería, lo que está demostrando es que es un auténtico analfabeto bíblico, en lugar de un verdadero maestro de la palabra, como se autodenomina él, como le llaman a él, las personas pues, que son ignorantes de la verdadera doctrina, a este tipo le consideran un maestro de la palabra, pues está demostrando claramente que es un auténtico ignorante y analfabeto bíblico. Mirad, el siguiente pasaje que vamos a leer es Mateo capítulo 24, verso 9. Para ello pido a Anita, si nos puedes leer aquí en Mateo 24, verso 9.
Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre.
Gracias, Anita. Como podéis ver, os entregarán a ustedes para que os persigan y os maten. Como dice, por ejemplo, la Reina Valera, os entregarán a tribulación y os matarán. Y yo le pregunto a José Briceño lo siguiente. Yo le digo, ¿cómo puede enseñar usted, Briceño, que esta profecía se cumplió solamente en el siglo I? Porque usted dice que esta profecía no se cumple en los cristianos de la Iglesia. Dice que solamente se cumplió en los cristianos del siglo I. Mire, Jesús dijo bien clarito que sus verdaderos discípulos, es decir, los que formamos la Iglesia de Cristo, seríamos entregados a tribulación y también nos matarían. Por supuesto que esta profecía se cumplió en primer lugar en el siglo I, en el siglo I, cuando los apóstoles y el resto de pues, cristianos de esa época pasaron por la tribulación, estaban pasando por la tribulación. La tribulación no es algo que va a venir solamente en el futuro, como nos han hecho creer, en las sectas evangélicas, no. La tribulación es algo que ya comenzó en el siglo I, como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:9, donde el propio apóstol Juan estaba diciendo, dice bien clarito, que él era copartícipe en la tribulación. En la tribulación. Ya estaban pasando los cristianos por la tribulación. Pero esta profecía de Jesús, la profecía de que seríamos entregados a tribulación, se ha estado cumpliendo también a lo largo de esta era. Esta era llamada cristiana, que de cristiana no tiene nada, donde millones de cristianos han sido y aún son perseguidos, son asesinados por confesar el nombre de Jesús. Y es una profecía que, como sabéis, se va a cumplir también en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses durante esa gran tribulación contra los santos. Sabéis, donde se dice bien clarito que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, como leemos en Apocalipsis 13:7. Mirad, esa doctrina que José Briceño y otros muchos más mentirosos como él enseñan, de que estos cristianos de Mateo 24, que serían entregados a tribulación, no forman parte de la Iglesia de Cristo, es una de las doctrinas de demonio más grandes y estúpidas que los tipos más embusteros y necios puedan enseñar. Realmente es que no me explico cómo a José Briceño, a este tipo, le pueden considerar un gran maestro de la palabra a algunos. Sin duda esto es así porque ellos también son tan necios e ignorantes de la verdadera doctrina como José Briceño. Yo el consejo que le doy desde aquí a José Briceño es que se arrepienta cuanto antes de enseñar esa burda mentira, esa doctrina de demonios. Recuerde lo que dice el pasaje de Santiago 3:1 que hemos leído al principio, que recibirán mayor condenación aquellos que se consideran maestros, pero luego están enseñando mentiras doctrinales, están enseñando doctrinas de demonios. Estos serán juzgados con mayor severidad, dijo el apóstol Santiago. Bien, ahora vámonos al siguiente texto, que son unas palabras de Jesús que están en Mateo 24:13. Mateo 24:13. Pido, Anita, cariño, si nos puedes leer Mateo 24:13.
Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Gracias, Chatina. Como podéis ver, bien clarito, el que persevere, el que se mantenga firme hasta el fin, hasta el final, este alcanzará la salvación, este será salvo. Vamos a ver, estos que han de perseverar hasta el fin para ser salvos, le pregunto a José Briceño y a todos los que creen lo mismo que él, ¿son o no son la Iglesia de Cristo? José Briceño dice que no lo son. Dice que estos que han de perseverar hasta el fin para ser salvo, para ser salvos, no forman parte de la Iglesia de Cristo. Es lo que enseña José Briceño. Pues vamos a ver seguidamente cómo José Briceño está mintiendo descaradamente. Para ello vamos a leer unos cuantos pasajes muy importantes. En primer lugar, nos vamos a 1 Corintios 15:1 y verso 2, que dice lo siguiente. Está hablando el apóstol Pablo a los cristianos de la iglesia de Corinto, de la ciudad de Corinto, y les dijo lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vamos a leer ahora seguidamente en 2 de Tesalonicenses, pido a Anita si nos puede leer, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4.
Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante la Iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos.
Gracias, Chatina. Por vuestra perseverancia y fe, o como dicen otras traducciones, por vuestra paciencia y fe, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportabais, que soportáis. Y ahora fijaos lo que dijo Jesús en estas importantes palabras de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 10. Son unas palabras de Cristo que Él se las dijo ¿a quién? Se las dijo a su iglesia. Apocalipsis 2, 10. Mira lo que dice Jesús. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ver, aquí me estoy dirigiendo ahora especialmente a José Briceño. Vamos a ver, Briceño, soy ignorante de la Biblia. Jesús dijo bien claro a sus discípulos que quien persevere hasta el fin, este será salvo. Ya lo hemos leído ahí en Mateo 24:13. Perseverar significa tener paciencia, aguantar hasta el final, hasta la muerte, como dijo Jesús en ese pasaje, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues bien, en esos pasajes que hemos leído anteriormente, se dice bien clarito que los cristianos que formamos la iglesia del Señor, perseveramos en el verdadero evangelio, como dijo Pablo en 1 Corintios 15. Tenemos paciencia y fe en medio de las tribulaciones, como dijo Pablo en el otro pasaje de 2 Tesalonicenses. Y Jesús dijo bien clarito a su iglesia, ahí en ese pasaje del Apocalipsis, que seamos fieles hasta la muerte, es decir, que perseveremos hasta el final, hasta que muramos, y así Él nos dará la corona de la vida, recibiremos la vida eterna. Sin embargo, ahora viene usted, Briceño, haciéndose pasar por gran maestro de la palabra, y nos sale con el cuento diabólico y mentiroso de que Jesús no dijo esas palabras de Mateo 24:13 a su iglesia. Dice usted que no, que Jesús no estaba hablando a su iglesia cuando les dice el que persevera hasta el fin este será salvo. Entonces Jesús, ¿a quién se estaba dirigiendo? ¿A quién le estaba dirigiendo esas palabras? ¿Acaso a los mahometanos? ¿A los budistas? ¿A los ateos? Pero no me sea usted ridículo, Briceño. Por supuesto que Jesús les dijo estas palabras a su iglesia. Es decir, a sus discípulos. Les recuerdo que los discípulos de Cristo son los que formamos la iglesia de Cristo. Ya sean los discípulos del siglo I, del siglo I, o los del siglo XXI. Ya que somos los verdaderos cristianos los que hemos de perseverar, somos nosotros los que hemos de perseverar hasta el fin, hasta la muerte, para poder alcanzar la salvación. Es decir, la corona de la vida, tal como dijo Jesús. Mire, usted sencillamente, Briceño, ha sido engañado por Satanás. Ha sido engañado y cegado por el diablo, el padre de la mentira, y fue él quien le metió en la cabeza esa doctrina perversa y asquerosa del pretribulacionismo, la cual ha engañado y sigue engañando a millones de personas que dicen ser cristianos, se hacen pasar por cristianos, dicen que creen en la Biblia, pero realmente ni son verdaderos cristianos, ni tampoco creen realmente en la Biblia. Solamente creen en las patrañas y doctrinas de demonios que miles de falsos maestros, como usted, Briceño, les han metido en la cabeza. Y ahora vamos a leer las siguientes palabras de Jesús, fijaos bien, que se encuentran en Mateo 24:22. Mateo 24:22, que dice lo siguiente: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y yo le pregunto, Briceño, ¿quiénes son estos escogidos mencionados por Jesús en este pasaje? Pues evidentemente solamente pueden ser sus discípulos, los que creemos en Jesús. Es decir, los miembros de su iglesia. Ya que les repito, Briceño, la iglesia de Cristo está compuesta solamente por los que creemos en Jesús, los discípulos de Cristo. Esa doctrina suya, de que esos escogidos mencionados aquí en Mateo 24:22, no son los verdaderos cristianos, es decir, no son la iglesia de Cristo, es una de las doctrinas más falsas y estúpidas que los mayores analfabetos bíblicos puedan enseñar. Usted, Briceño, es un total analfabeto bíblico. Pero no solo eso. Vamos ahora a ver en unos pasajes en las epístolas de los apóstoles para que veamos más clarito cómo, quiénes son realmente estos escogidos o elegidos mencionados por Jesús. Sabéis que escogidos y elegidos es exactamente lo mismo, ¿eh? Son dos palabras diferentes pero que significan exactamente lo mismo. Escogidos o elegidos. Pues bien, el primer texto que vamos a leer para saber claramente quiénes son los escogidos de Dios, ¿eh?, es Romanos 8:33. Pido a Anita, si nos puede leer Chatina, en Romanos 8:33.
¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica.
Gracias, Chatina. ¿Lo veis? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿A quién se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿A los judíos incrédulos? ¿A los de otras religiones? No. Estaba hablando a los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia, a los verdaderos cristianos, que somos nosotros. Vamos a otro pasaje que es del apóstol Pablo. Está en Efesios 1:4 y que dice así: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió. Refiriéndose a los verdaderos cristianos, a nosotros, es decir, a los que forman la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo que aquellos días serían acortados por causa de los escogidos, que los falsos profetas intentarán engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, que en Mateo 24, cuando dijo también Jesús que enviará a sus ángeles y con gran sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, pues ¿a qué escogidos estaba refiriendo Cristo? Pues a los mismos escogidos mencionados por el apóstol Pablo, es decir, a los miembros de la iglesia. Usted, señor Briceño, está mintiendo descaradamente. Usted es un auténtico analfabeto bíblico que está engañando a cientos de personas. Usted y muchos más como usted. Los escogidos mencionados por Jesús son los miembros de la iglesia. Vamos a leer otro pasaje más del apóstol Pablo. Colosenses 3:12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como escogidos de Dios. ¿A quién estaba hablando el apóstol Pablo? Pues a la iglesia. Otro texto más, 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo soportaba y aguantaba todo por amor a los escogidos. ¿A qué escogidos estaba refiriendo? Pues a la iglesia de Cristo, a los verdaderos cristianos. Usted está mintiendo, Briceño, cuando dice que en Mateo 24 y 25 no se habla para nada de la iglesia de Cristo. Usted es un auténtico embustero. Usted es un hijo del diablo disfrazado de maestro de la palabra, que está engañando a miles de personas. Y se lo digo directamente. Vamos a otro pasaje más, en Tito capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Quiénes son estos escogidos de Dios? Pues una vez más, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a la iglesia. Y ahora vámonos al apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Fijaos lo que dijo Pedro. Elegidos, o escogidos, que es lo mismo, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A qué elegidos estaba refiriendo el apóstol Pedro? Pues a los mismos escogidos mencionados por Jesús en Mateo capítulo 24, es decir, a la iglesia. Ahí lo tenemos bien clarito. Ahí lo tiene bien clarito, Briceño. Los escogidos de Dios son los miembros de la iglesia de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús dijo en Mateo 24, 22, que aquellos días serán acortados por causa de los escogidos, ¿a quién se está refiriendo, Briceño? Pues a nosotros, a los verdaderos cristianos, a los miembros de la iglesia. ¿O me va a decir usted, Briceño, la mentira de que Jesús estaba refiriendo a los judíos incrédulos? ¿O tal vez a los maometanos o a los budistas? Los escogidos o elegidos que se mencionan en Mateo 24 solo se pueden referir a los miembros de la iglesia de Cristo. Jesús dijo bien clarito que estos mismos escogidos, es decir, la iglesia, observe bien, se reunirán con él en el aire cuando él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vamos a leer este importante pasaje, que se encuentra en Mateo 24, versos 29 al 31. Y ya con esto terminamos la primera parte, porque mañana domingo vamos a tener charla bíblica, porque quiero terminar este importante estudio. Así que aunque mañana no venía el día puesto en el calendario de charla bíblica, mañana sí que vamos a tener reunión. Bien, pues ya terminamos con este importante pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, donde Jesús dijo lo siguiente, mire. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y ahora observa lo que dijo Jesús. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podéis ver, la reunión va a ser en el cielo, en el aire. Jesús se estaba refiriendo al arrebatamiento de la iglesia, donde seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire, en el cielo. Estos escogidos mencionados por Jesús, ¿quiénes son? Son evidentemente, como ya hemos visto, los miembros de la iglesia. Por lo tanto, usted, José Briceño, y miles más como ustedes están mintiendo descaradamente cuando enseñan que esos escogidos de Mateo 24 no son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia. Y están mintiendo una vez más cuando enseñan que la iglesia de Cristo se va a reunir con Cristo antes de la tribulación. Porque como ya hemos visto en este pasaje de Mateo 24, versos 29 al 31, Jesús dijo bien clarito que esta reunión de sus escogidos, es decir, la reunión de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, y ya con esto termino, José Briceño y muchos y muchos y muchos más como él están engañando, están mintiendo descaradamente cuando enseñan que la Iglesia de Cristo no fue mencionada por Jesús en Mateo capítulos 24 y 25. Mañana, en la segunda parte, pues vamos a ver en Mateo 25 cómo también se menciona a la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, lo que le podemos decir, a lo que le digo a José Briceño y a otros como él, los que enseñan la misma mentira que él, es que se arrepienta. Arrepiéntanse de enseñar esa doctrina de demonios. Abandonen esa doctrina falsa que están predicando y que están engañando a miles de personas. Y humíllense y crean en la verdadera doctrina, que es la que les estoy exponiendo aquí. Crean realmente lo que enseña la palabra, lo que enseñó Jesús en estos pasajes, lo que enseñó el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Ustedes han apartado de la verdad, han apostatado de la fe, están enseñando burdas doctrinas de demonios que están engañando a muchos. Con esa apariencia falsa de erudición han hecho creer que a muchas personas que ustedes son grandes maestros de la palabra, cuando es mentira. Ustedes son engañadores, son apóstatas de la fe. Y si no se arrepienten, lo que les espera es la condenación, por haber engañado a miles de personas. Por lo tanto, les exhortamos a que se arrepientan y crean en la verdadera doctrina. Bien, mañana domingo vamos a tener la segunda parte de este importante estudio, que, como he dicho, está dedicado especialmente a José Briceño y a otros muchos más pretribulacionistas que enseñan las mismas mentiras que él. Este estudio, que lo ya sabéis, que lo quiera tener por escrito, pues de la página web lo podéis descargar, hermanos. Bien, pues ya hemos terminado esta primera parte. Si queréis comentar algo, queréis hacer preguntas, queréis hablar de temas de actualidad, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el asunto de Corea. Ya sabéis que la charla de ayer, lo que hablamos, pues no ha quedado grabado. Así que si queréis que hablemos del mismo tema o de lo que queráis, podéis pedir palabra y podemos comentar lo que queráis. Sí, hermano Vicente. Adelante, hermano.
¿Has leído la noticia de un cometa que se aproxima a final de año, de este 2013? Ahora te pongo el link.
Pues no sabía nada de la noticia esta, hermano. Bueno, ya sabéis que ayer el gobierno de Corea del Norte declaró la guerra, salió en todos los periódicos, lo podéis ver, declaró la guerra a Corea del Sur. Está a punto de desencadenarse una guerra nuclear. Un ataque nuclear de Corea del Norte a los Estados Unidos. Sabéis que Corea del Norte está armado y está apoyado por China. Por eso es que está tan envalentonado el gobierno de Corea del Norte. Y Corea del Norte, evidentemente, está armado con armas nucleares. Entonces ha declarado ya la guerra a Corea del Sur. Estemos atentos a las noticias, a lo que va a suceder en los próximos días, próximas horas, porque está a punto de estallar, de salir el segundo jinete que monta el caballo rojo, que, como sabéis, simboliza la Gran Guerra Mundial. Está a punto de desencadenarse la Tercera Guerra Mundial, que muchos creíamos que iba a comenzar en Oriente Medio, pero parece ser que no va a comenzar en Oriente Medio, donde va a comenzar es en el Lejano Oriente, concretamente Corea del Norte, que estoy convencido que es el que Dios va a utilizar para destruir a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, adelante, Carlos. Carlos Rosario.
Saludos, hermano Tito. Gracias y paz.
Saludos, hermano. Bienvenido
a Puerto Rico. Gracias.
Gracias y paz y bienvenido.
Yo solo quería saludar a los hermanos y a usted por esta oportunidad que me da de poderme reunirme aquí en la sala de charlas bíblicas. He sido edificado grandemente con sus estudios y sus 21 tesis, en el cual he estado compartiendo y he dado por gracia lo que por gracia he recibido también. Ha sido una bendición también, pero también me he dado cuenta de lo que en efecto habla la palabra, que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Y yo tengo una frase, hermano Tito, que yo digo que la iglesia está tan saturada de tanta mentira que se le hace difícil creer a la verdad. También hay una frase de Mark Twain donde dice: mucho más fácil engañar a los hermanos que convencer lo que ha sido engañado. Hay un versículo bíblico, no me acuerdo dónde es, me parece que en Colosenses, que dice que perfeccionamos al hermano cuando lo corregimos. Y de esta manera lo perfeccionamos delante del Señor, ¿verdad? Cuando le ministramos y queremos arrojarle luz, pero lamentablemente la mente preconcebida de muchos hermanos a raíz de sus doctrinas que le han inculcado, se le ha hecho difícil creer a esta verdad. Y han tenido a uno de apóstata. La pregunta que yo le hago siempre es, ¿lo has estudiado? Y la respuesta casi siempre es que no. Y es irónico creer en algo cuando no ha demandado evidencia bíblica. Esa ha sido mi experiencia, hermano Tito.
Pues gracias, gracias, hermano Carlos, por el aporte. Gracias y bienvenido. Esperamos verte por aquí más veces. Y esa es la labor. A ver, los cristianos verdaderos lo que tienen que hacer es exhortar. Exhortar para que se arrepientan los falsos maestros, para que abandonen esas falsas doctrinas y vuelvan a la verdad. Exhortar, eso es una de las labores de los profetizar. El que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y para consolación. Por eso dijo el apóstol Pablo que él quería que todos profetizaran en la iglesia. Eso es lo que hemos hecho, eso es lo que he hecho precisamente en este estudio, que está dedicado especialmente a José Briceño. Le he exhortado a que se arrepienta de enseñar esa doctrina de demonios, con la cual pues se está engañando a muchos. Y mira, la doctrina esa doctrina que predica Briceño, y otros muchísimo más preterulacionistas como él, es la más peligrosa infiltrada en las iglesias evangélicas. Mucho más peligrosa que la doctrina del trinitarismo y que otras. Es una doctrina diabólica tan espantosa y tan peligrosa para aquellos que la creen, que no se imaginan hasta qué punto es peligrosa esa doctrina. Enseñar que la iglesia va a ser sacada de la tierra, dicen que ya, que Cristo viene ya, que el rapto viene ya, y que se van a ir al cielo, que van a ser arrebatados en cualquier momento y que no van a pasar por la tribulación. Esa es la doctrina de Satanás más peligrosa, infiltrada en los últimos 150 años, en todas las sectas evangélicas. Y especialmente, como sabéis, quien más las predican son las sectas pentecostales. Los llamados evangelistas, pastores pentecostales, son los que más predican esa doctrina de demonios. ¿Por qué? Pues muy sencillo, yo ya lo he dicho varias veces en la sala de charlas. El pentecostalismo está al servicio de Satanás. El pentecostalismo es un invento del diablo y él es quien controla a todas las iglesias pentecostales. El pentecostalismo, repito, está al servicio del padre de la mentira, que es Satanás. Por eso es que es el pentecostalismo quien más predica y enseña esa doctrina repugnante de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. José Briceño es uno de ellos, de los que predican esa mentira, y otros muchos más. Sabéis que hay montones y montones de falsos evangelistas, falsos pastores, podemos decir montones de nombres, Gigi Ávila, Daulín Ureña, Tilaye, etcétera, 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 etcétera. Hay montones que les consideran grandes maestros de la palabra, les consideran maestros bíblicos y son auténticos embusteros, son analfabetos bíblicos, así como suena, analfabetos bíblicos. Y desde aquí pues les exhortamos a que abandonen esa patraña, esa doctrina de demonios, que es absolutamente contraria a las palabras de Jesús. Está en contra, es una doctrina por tanto anticristiana, porque está en contra de las palabras de Jesús y contraria evidentemente a las palabras también de los apóstoles.
¿Esto es evangélico? ¿Esto cómo se llama?
Sí, él es evangélico. Él es evangélico pretribulacionista, como los tantos hay por ahí. Es un típico evangélico pretribulacionista.
Entonces, como has dicho tú, se no está escogido, no está nada para esta persona. Ese hijo del diablo, ahí enseña, engaña a muchas personas, la gente se cree que se va al cielo, que el Señor porque está engañado, y al mismo tiempo engaña a otro. Ellos no entienden nada, no lo pueden entender, no está escogido. Mi oveja dice, el Señor escucha mi voz y me sigue. Hermano, cuando tú lo dices una vez, dos veces, a la tercera vez, que no escucha, no entiende, está un hijo del diablo, no está hijo de Dios. Sirve a su Dios, el Dios de este mundo, que es Satanás. Nosotros tenemos a Yahvé, lo repito, y siempre me gusta repetirlo, Yahvé, el verdadero Dios, su hijo Yeshua, que inferior al Padre, le enviado. Ellos tienen a Satanás, el Dios de este mundo. Ellos no sirven
al Dios que tenemos en nosotros. Ellos son los paganos, nosotros somos los israelitas espirituales. Ellos es como serían los romanos antiguos con todos los de la deidad que tenía, con Astarte, con esto, con otro. Es lo mismo, no hay diferencia, ellos tienen su Dios.
Así es, hermano. Mira, hay unas palabras de Pablo que dice que después de una y otra amonestación, deséchalo, recházalo, porque evidentemente es un hijo del diablo, lo que tú has dicho. Cuando les amonestamos, les exhortamos 2-3 veces y rechazan y siguen prefiriendo creer en la mentira y rechazan la verdad, sencillamente son hijos del diablo, tú lo has dicho. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pero cuando se humillan, cuando reconocen que están en el error, cuando reconocen que lo que les estamos diciendo es verdad, que es absolutamente irrefutable, y humildemente reconocen su error y se arrepienten, entonces sí que son hijos de Dios. Son hijos de Dios. Que es lo que sí, nos pasó a nosotros. Sí, hermano, nosotros un día reconocimos el error también.
Tú que reconociste el error, sí. Porque estaba llamado, estaba dentro de ti. Como la has escuchado, la verdad ya te ha entrado dentro, sin tanto problema. Esta persona que yo he tenido experiencia como tú, con mucho, tú más que yo, he hablado con mucho, lo nota que está hijo del diablo directamente porque tiene su corazón duro, no escucha. Tú le puedes decir 1000 palabras, le puedes hacerle todo lo que está escrito en la escritura, esto, el otro. Tú le dices que en la escritura le hace ver que está escrito que es verde, y te tiene que decir que es amarillo o rojo, de verde, que no tiene nada que ver. Son dos colores distintos, o de blanco a negro. Es que no se ve directamente una primera, una segunda, una tercera vez. Yo digo que lo he escogido ya la primera vez, ya en su corazón empieza a temblar, como escucha la verdad de que un hermano le lo dice. Empieza a temblar, a ser humilde por lo menos, a callarse, aunque no lo entienda, a callarse y a rezar. Lo ve lo sincero. Lo que no es sincero reacciona como el Camilo, como esto, como mucho más que he escuchado yo en las varias charlas. Así, poniéndose, diciendo que al revés, que nosotros somos hijos del diablo porque no entendemos lo que ellos dicen. Y yo así la pienso.
Muy bien, hermano, efectivamente. Así, pensamos igual. Estamos unidos en esto, estamos unidos en la verdad. Y repito, esa doctrina del rapto pretribulacional, porque nosotros creemos en el arrebatamiento. Por ahí hay algunos ignorantes necios que dicen que nosotros no creemos en el arrebatamiento. Pues claro que creemos en el arrebatamiento. Pero tal como enseña la Biblia, tal como dijo Jesús, que será inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y con gran voz de trompeta reunirá a sus escogidos, que como ya hemos visto se refiere a la iglesia. Desde un extremo del cielo hasta el otro. Fijaos, no será una reunión en la tierra, no se refiere ahí Jesús a la reunión del pueblo de Israel en su tierra, no, como algunos engañadores pretenden hacernos creer. Está hablando de la reunión de su iglesia en el aire, en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí se va a efectuar la reunión, seremos arrebatados en nubes, en esas nubes voladoras, en esos ovnis, para recibir al esposo celestial que viene, recibir al Señor en el aire. Como en la parábola de las 10 vírgenes, que salen a recibir al esposo, estaban esperando la llegada, la venida del esposo, y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle, y salieron a recibirle. Esto lo veremos mañana en la segunda parte. ¿Quiénes entonces, por lo tanto, a quiénes representan esas 10 vírgenes? A los cristianos. Lo que pasa es que 5 de ellos, la mitad, estaban velando, estaban esperando la llegada del esposo. Y las otras 5 vírgenes no estaban esperando la venida del esposo. Se durmieron y no tenían el Espíritu de Dios. No lo tenían, que está simbolizado por el aceite. Y entonces no entraron con el esposo. No recibieron al esposo y no entraron con él a las bodas. No se unieron con él. Por lo tanto, en Mateo 25, que es donde se habla de la parábola de las 10 vírgenes, como veremos mañana, por supuesto que también se habla de la iglesia, que está representada por las 10 vírgenes de la parábola. Este embustero llamado José Briceño, dice él, si lo leéis, si veis sus vídeos, si veis los vídeos donde él habla de este tema, veréis que recalca que dice siempre que eso, que las 10 vírgenes, que no representan a la iglesia, que no representan a los cristianos, dice este embustero. Bueno, pues mañana claramente vamos a ver cómo está mintiendo descaradamente y cómo la parábola de las 10 vírgenes, por supuesto que se refiere a los cristianos, ¿eh? Cristianos falsos, representados por las 5 vírgenes que no eran prudentes, ¿eh? Las que se durmieron y no esperaban al Señor, pues son los cristianos falsos. Se hacen pasar por cristianos, pero no lo son, porque no están esperando la venida del Señor después de la tribulación de aquellos días. No la esperan. Y los cristianos verdaderos son los que estamos esperando al esposo, a Cristo.
Sí.
Bien, si algún hermano quiere decir
no,
alguna cosita.
Como dices tú, no espera la venida de Jesús. No entiende que el repartamiento, cuando encontramos al Señor en el área, y después, juntos al Señor, los santos bajará de este cielo a la tierra. Su pie se posará encima del monte de los olivos en Israel. Se cortará a mitad. Pero juntos a los santos, en aquel momento, como en una reunión que ha hecho tú, ha dicho que uno va a recibir la persona a la puerta y después le dice, viene, entra. Nosotros que estamos a la tierra aquí vamos a recibirlo y junto a él se posará los pies ahí, encima del monte del olivo, donde irá a destruir a Satanás, al reino de Satanás que estará ya a la tierra, falso Mesías.
Efectivamente, hermano. Salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Es como si yo, como si el hermano, yo por ejemplo voy a visitar al hermano Cristian, ¿eh? Yo voy a visitarle y llamo a la puerta y el hermano sale a recibirme. Y entonces yo entro con él, entramos juntos a su casa. El lugar de destino es su casa, yo voy a su casa. Y Cristian sale a recibirme para que él me acompañe al lugar de destino que es su casa. Pues lo mismo ocurrirá cuando venga Cristo. El lugar de destino cuando venga el Señor va a ser la tierra. Va a poner sus pies en el monte de los olivos que está en Jerusalén. Ese monte se partirá por la mitad y se formará en medio de un gran valle. Y vendrá el Señor con todos sus santos. Mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia es arrebatada. Le recibe en el aire y desde el aire le acompañaremos en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Y no lo que enseñan estos falsos maestros como José Briceño, Gigi Ávila, etcétera, 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 etcétera. Que dicen que no, que Jesús va a venir en cualquier momento de forma secreta, invisible, sin que el mundo se entere. Va a arrebatar a su iglesia, va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. Y esto sin que el mundo se entere. De repente, pues, desaparecerán millones de cristianos, dicen ellos. Jesús habrá venido invisiblemente y sin que el mundo se entere. Esa es la mayor mentira de Satanás infiltrada en las sectas evangélicas. Esa es una falsa venida de Cristo. Porque Jesús dijo bien claro que va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de una venida secreta de Cristo antes de la tribulación. Ni uno. Es una patraña de Satanás, un engaño del diablo, una burda mentira que estos falsos maestros, estos falsos evangelistas predican desde hace muchos años. Desde hace alrededor de 150 años, que es cuando se inventa esta doctrina y se comienza a enseñar. Antes jamás se había conocido esa patraña, esa doctrina. Es una doctrina inventada, repito, alrededor de hace unos 150 años. Inventada en Inglaterra por un falso maestro y luego se esparció como la pólvora por los Estados Unidos. Y es la doctrina tan peligrosa que va a llevar a la condenación a muchos y a muchos. Por eso es que en la parábola, hermanos, en la parábola de las 10 vírgenes, el 50%, 5 de las 10 vírgenes, se van a condenar. No son verdaderos cristianos. El 50%. Recordar la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes que estaban esperando la venida del Señor, la venida del esposo. viene el Señor y entran con Él, se unen con Él, se casan con Él. Y las otras cinco no estaban esperando la venida del Señor, no tenían el Espíritu de Dios simbolizado por el aceite. Y por lo tanto se condenan. De modo que va a ser el 50% de todos aquellos que dicen llamarse cristianos, el 50% no son verdaderos cristianos. Jesús lo enseñó bien clarito en esta parábola de las vírgenes. Bien, a ver, dice, pregunta el hermano Manuel Boada, que si son pretribulacionistas todos los evangelistas o solo los pentecostales. Pues son pretribulacionistas, hermano, la inmensa mayoría de los llamados evangelistas. Luego hay otros que ni siquiera creen en el arrebatamiento. Se han hecho también tan apóstatas que han rechazado pues todo lo que tiene que ver con la verdadera profecía bíblica y ni siquiera hablan de la venida del Señor, no hablan para nada del arrebatamiento de la iglesia. Pero la inmensa mayoría de los llamados evangelistas son pretribulacionistas. Y todos los llamados evangelistas pentecostales, G.G. Ávila, etcétera, 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 todos estos falsos evangelistas pentecostales, absolutamente todos, al menos todos los que yo conozco, todos son pretribulacionistas. Todos. Todos. No conozco a un solo llamado evangelista pentecostal que no sea pretribulacionista. No conozco a ni uno. Y llevo montones de años, llevo 28, 29 años que estudio, que conozco el mundo este, que conozco la Biblia, que leo la Biblia. Estudio la Biblia y en 28 o 29 años jamás he conocido a un solo pentecostal que no sea pretribulacionista. Pentecostalismo es una de las mayores mentiras y engaños de Satanás, está controlado por el diablo. Todas las sectas pentecostales o iglesias pentecostales, como lo queréis llamar, están al servicio del padre de la mentira. Están al servicio de Satanás. Y lo digo muy bien, sé de lo que hablo porque yo fui 13 años pentecostal. Yo fui desde los 18 años hasta los 29 años, aproximadamente fui pentecostal. O 30, o sea, hasta los 30 años fui pentecostal.
Mucho tiempo. Pero gracias a Dios sí. Tú has salido. ¿Cuándo tú has empezado a
sí, el Señor me sacó escuchar de ahí,
la verdad? La cosa, sí. Tu corazón estaba deseoso de la verdad, escudriñaba la escritura, estudiaba, seguro rezaba. Para que, porque entendía que ahí algo fallaba, que no estaba como ellos decían. Pero todo esto mentiroso que está por ahí, que enseña con el gorrito, con esto alegre, que se ve mucha gente delante, que le aplaude, que dice gloria a Dios, esto no le importa la leche, no reza nada, no le importa nada de escuchar la verdad. ¿Qué verdad? Ellos tienen, esto está rico, ellos está glorioso, tiene su... Su recompensa es ahora. Esta es su recompensa. Dios no... Esta es su recompensa. Mas nosotros
muy
tenemos
bien,
recompensa
hermano, muy bien.
De Dios, la vida eterna, de Yahvé, de Jesús, su enviado.
Amén. Así sea, hermano. Así. Y ahora que has mencionado al de gorrito y tal, ahora me ha venido ese uno que se me había olvidado, no lo había mencionado. El famoso David Damon. Supongo que lo conoceréis, habréis visto vídeos de él, también en YouTube. El famoso predicador David Damon, que él dice que es judío y muchos creen que es un gran maestro de la palabra. Él es también un fanático pretribulacionista. Predica esa burda doctrina de demonios. Una persona que aparentemente pues critica mucho al Cash Luna y a todos estos, pero el muy hipócrita está enseñando esa burda doctrina de demonios. Él es tan falso como el resto, él es tan falso como Cash Luna, como Benny Hinn, como G.G. Ávila, etcétera, etcétera. Está enseñando esa burda mentira que está engañando a miles y miles de personas. David Diamond. Entonces lo que ha ocurrido con algunos también es que se han dado cuenta que el pretribulacionismo es una mentira, esa doctrina del rato antes de la tribulación, y que lo que han hecho, se han ido al otro extremo y han abandonado completamente la profecía bíblica. Y ya nunca hablan, en sus predicaciones nunca hablan de que tenemos que esperar al Señor, nunca hablan del arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación de aquellos días, nunca predican ese tipo de mensajes, se han ido al otro extremo. Se han dado cuenta que el pretribulacionismo es una mentira, es un engaño, no está basado en la Biblia, y repito, lo que han hecho es que se han ido al otro extremo. Se han ido al otro extremo y nunca predican de que tenemos que esperar la venida del Señor después de la tribulación de aquellos días. Nunca hablan de la verdadera profecía bíblica. El tipo de mensajes que predican, pues son mensajes de crecimiento, de autoayuda, mensajes que no tienen que ver nada con la verdadera profecía bíblica. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, uno de ellos, uno que es argentino, ahora no me acuerdo del nombre, que predicaba, no sé si era predicando, la famosa Catedral de Cristal, un chaval joven, relativamente joven, que es argentino, que es un cómico también, es un showman, que ahora no me sale el nombre, no me acuerdo. Muy famoso en Argentina. Este hizo un vídeo bastante cómico, parodiando a Gigi Ávila, el tema de lo que predicaba siempre Gigi Ávila. Sabéis que Gigi Ávila, ahora ya no, ahora es un viejo demente, el pobre Gigi Ávila, pero durante más de 50 años él ha estado predicando a esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Y en una predicación de esta, de este predicador, de este famoso pastor, hace una parodia, no sé si lo habré visto, hace una parodia de Gigi Ávila, ¿no? Y este pastorcillo, pues lo que ha hecho es eso. Antes, al principio, en su cuando era más joven, él creía en Gigi Ávila. Y él era un pretribulacionista. Y él abandonó el pretribulacionismo. Y ahora lo que se ha ido es al otro extremo. No predica la profecía bíblica, no predica para nada la venida del Señor ni el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que ocurre, que se van al otro extremo y se hacen todavía más apóstatas de lo que eran.
Hermano Tito, ahí en la iglesia en la que yo asisto me llama la
atención. Sí, adelante, hermano.
Porque ellos hacen un estudio del libro de Apocalipsis, pero ellos mencionan de que los eventos ahí descritos, ya cuando se toca la parte profética, no tanto así el mensaje a las iglesias, en la parte que muchas, según ellos, la parte que muchas personas consideran es profética, realmente es una descripción simbólica de los eventos vividos por la iglesia del primer siglo bajo el dominio de Roma. Y lo explican porque muchas de las cosas que ocurrieron en aquella época parece que fueran similares a las que se van a ocurrir en el futuro, como la adoración al emperador, cosa que existía en aquella época, la persecución de los cristianos, el martirio de los cristianos bajo varios césares. Entonces ellos explican en la iglesia de que los eventos descritos de manera simbólica no es otra cosa más que un mensaje dirigido a la iglesia del primer siglo tratando de explicarles el por qué estaban viviendo lo que les tocó vivir.
Gracias, hermano. Eso es lo que enseñan los preteristas o hiperpreteristas. Muchos lo que han hecho es que han abandonado lo que es la profecía bíblica. La gran parte del Apocalipsis, la mayor parte del Apocalipsis es profecía futura, que se va a cumplir en el futuro. Y muchos dicen que estos enseñan, estos falsos maestros, que todo esto se cumplió ya en el siglo primero. Entonces eso es un tremendo error. Ellos enseñan incluso que la venida gloriosa de Cristo ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cuando los romanos destruyeron Jerusalén, dicen que ahí ocurrió la parusía, la venida gloriosa de Cristo. Llegan a enseñar estos engañadores. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque tan falso es ser un preterista o un hiperpreterista, que es peor, como ser un pretribulacionista. Tan diabólica es una doctrina como otra.
Sí, yo me he percatado que la mayoría de los errores doctrinales es por la incorrecta interpretación de los versículos de un pasaje bíblico.
Pues sí, hermano, efectivamente. Las grandes herejías, las doctrinas falsas, vienen por erróneas interpretaciones de la Biblia, de algunos pasajes. Efectivamente. No saben estudiar, no saben utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y al no saber utilizar la espada, pues lo que hacen es puros, son desastres. Hacen unas interpretaciones que lo que hacen es inventar doctrinas falsas, doctrinas de demonios, porque no saben estudiar realmente las escrituras. Es como hace el José Briceño. A ver, José Briceño, si veis sus vídeos, él siempre dice, por ejemplo, que tenemos que estudiar la Biblia. Él dice que estudia mucho la Biblia, que no dice, no hay que leer la Biblia, hay que estudiarla. Sí, eso está muy bien, claro que hay que estudiar la Biblia. ¿Y por qué no comienza por él mismo a estudiar realmente la Biblia y deja de enseñar esa doctrina de demonios que enseña? De enseñar esa patraña como él enseña de que Mateo 24 y 25 no habla de la iglesia. ¿Por qué él, muy hipócrita, no se aplica a lo que dice, no se lo aplica a sí mismo? O sea, ¿os dais cuenta de la hipocresía que existe en las iglesias? Que dicen que tenemos que estudiar la Biblia, que hay que escudriñar las escrituras, y luego ellos mismos están enseñando doctrinas de demonios. Pues esto es lo que ocurre con José Briceño y con muchísimos más como él.
Y es que lo peor de todo es que no ya basta solo con que ya lo interpretaron o lo leyeron mal, o con la intención de engañar también puede ser, ¿por qué no? Lo hacen, sino que pues afectan a los creyentes, porque muchos en su ignorancia pues creen, les creen, y pues por eso hay tanto fanático, tantas sectas, y en ellas pues mucho fanático. Paso palabra.
Pues sí, además, como el preterivacionismo es una doctrina que gusta a las masas, a la gente, a los evangélicos, eso de enseñar que no vamos a sufrir, a pasar por la tribulación, que nos vamos al cielo ya para ser librados de la tribulación, pues por eso es que sus iglesias se llenan de gente, normal, porque eso es lo que les gusta escuchar a estas ovejas descerebradas, a esta gente que no tiene ni idea de la verdadera doctrina. Eso les agrada a su mente, les agrada a sus oídos, saber que vamos a ser raptados ya y que nos vamos al cielo. Eso les encanta. Por eso es que les apoyan, les aplauden, sus iglesias se llenan de gente. Esa es sencillamente la razón. Y estos falsos maestros, estos falsos pastores, pues encantados. Ellos les seguirán predicando esa mentira de que la iglesia se va al cielo antes de la tribulación. Se lo van a seguir predicando hasta que pronto, yo creo que va a ser dentro de muy poco tiempo, se van a dar cuenta que realmente estaban mintiendo. Mira, yo estoy convencido que dentro de muy poco el pentecostalismo va a ser destruido. Dentro de muy poco. Esta gente está enseñando que la iglesia no va, por ejemplo, a sufrir, que va a ser arrebatada al cielo antes de estallar, de comenzar la Tercera Guerra Mundial. Es lo que están predicando. Cuando comience la Tercera Guerra Mundial y vean que el arrebatamiento no ocurre, el pentecostalismo va a desaparecer, va a ser destruido. Va a desaparecer. Y todos estos falsos maestros van a quedar como unos vulgares embusteros.
Pero también ese hecho va a favorecer mucho al ateísmo, hermano. Muchos van a...
Claro, sin ninguna duda. Muchos se van a ir a la adoración de la bestia, de Satanás. Van a pisotear la Biblia, van a rechazar la Biblia. Y luego habrá otros, los escogidos de Dios. Recordar que va a haber un 50%. Recordar siempre la parábola de las 10 vírgenes. Un 50% son verdaderos cristianos. Un 50% son falsos cristianos. ¿Qué van a hacer los falsos cristianos? Los falsos cristianos van a llevar la marca de la bestia. Van a adorar a Satanás y a la bestia. ¿De acuerdo? ¿Y los verdaderos cristianos qué van a hacer? Esperar la venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tendrán paciencia y fe en medio de la tribulación. Esos son las cinco vírgenes prudentes. Eso será el 50%. Los verdaderos cristianos que realmente van a ser arrebatados y van a ir con Cristo, se van a reunir con Cristo después de la tribulación de aquellos días. Ahí Jesús lo explica bien clarito, como veremos mañana, en la hermosa parábola de las 10 vírgenes. Bien, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta Manuel Aboada, que si podría comentar algo acerca de la afirmación jehovina sobre que las señales de Mateo 24:7 evidencia una señal visible. Y por tanto es porque la venida de Jesús es invisible, según dice el jehovismo. Bueno, sí, los jehovinos atalayados dicen que Cristo ya está presente, que Cristo vino de forma invisible en el año 1914. Y que la Primera Guerra Mundial, que como sabéis fue en el 1914 hasta 1918, es la evidencia de que Cristo comenzó a reinar desde el cielo en el año 1914. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios que se puede enseñar. Es de una estupidez tan grande, tan absurda, que solamente descerebrados como solo jehovados atalayados se la pueden creer. Es facilísimo refutar esa mentira jehovada. Facilísimo. Yo ya le he hablado con algunos de ellos muchas veces y se los he dicho, ¿no? Se los he dicho que esa es una burda estupidez, eso es una burda mentira. Cristo dijo bien claro que va a venir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mateo 24, 29 al 31. Como esa tribulación todavía no ha comenzado, por lo tanto es imposible que Cristo viniera en el año 1914. Así de simple. Cuando a un jehovudo de esto les he dicho ese argumento, les he dicho esto, pues han quedado pensando. Y no han podido refutarlo. ¿Cómo Cristo va a venir en el año 1914? si la esa gran tribulación todavía no ha comenzado, que hasta los propios geovinos atalayados lo reconocen, que esa gran tribulación todavía no ha comenzado, es para el futuro. Por lo tanto, si Cristo vendrá inmediatamente después de la tribulación esa, entonces, ¿por qué enseñan que Cristo ya vino en 1914? Cuando vosotros le decís este argumento a un geovino atalayado, sí, pues no sabe cómo responder.
Los testigos de Jehová enseña esto, que Jesús ha vuelto en 1914 para una sencilla razón. Ellos, Rutherford, si no me equivoco, había dicho que Jesús volvía de forma visible, como lo decimos nosotros, en 1914. Te lo digo porque un hermano es un ex testigo de Jehová, italiano. Había venido de forma, tenía que venir de forma visible en 1914. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuánto no ha venido? Todos los creyentes de los testigos de Jehová estaba deludido, no sabía qué decir. Entonces se ha inventado la historia. Sí, es que no ha equivocado. Es que ha venido de forma invisible. No ha equivocado solo en esto. Entonces todo lo tondo de aquella época y ahora todavía lo sigue siguiendo. Porque ha cambiado la cosa. Como no ha venido de forma visible, ha dicho que ha venido de forma invisible. El hermano en Italia tiene alguna revista muy antigua de ello, de la revista que ellos publica, donde viene esta cosa, que ellos lo han modificado de esta manera, diciendo que ahora ha tenido una nueva revelación, que se había equivocado, que venía de forma invisible, no visible. Por esta razón sigue enseñando esto, porque para no decir que se ha equivocado completamente, que... Pero al principio ellos decían que tiene que venir de forma visible. Está, por hecho, está un grupo que se llama los estudiantes de la Biblia, que es igual que los testigos de Jehová, pero aquí en España no hay, me parece. En Italia hay poco, que de algunos lo conozco muy poco, pero en los Estados Unidos sí, que enseña que Jesús tiene que venir. Todavía, pero tiene más o menos la misma doctrina de ellos. Eso quiere decir. De nada.
Gracias, hermano. Efectivamente, así es. Así es. Russell, efectivamente, durante 40 años estuvo anunciando que en 1914 iba a venir Cristo. O sea, desde el año 1870 y tantos hasta 1914 lo que predicaba Russell, que iba a venir de forma visible, como ha explicado el hermano. Entonces, al no venir Cristo en 1914 de forma invisible, se inventaron que Cristo había venido, pero de forma invisible, para salir del error, del engaño. Taparon una mentira con una mentira aún mayor. Eso es lo que enseña. También quería decir otra cosita, por lo que lo ha preguntado aquí el hermano Manuel Abuada en el chat. Los geovinos atalayados enseñan que las guerras, el hambre, los terremotos, los falsos cristos, dicen ellos, enseñan que son las señales de que Cristo ya está reinando desde el año 1914. Que son las señales de su venida, de su parusía. Dicen que son las guerras, el hambre, los terremotos, las epidemias. Dicen que esas son las señales. La señal de su venida, de su presencia. Dice los geovinos. Esta es otra mentira que se puede refutar muy fácilmente. Porque fijaos bien que Jesús no dijo que esas serían sus señales de su presencia, no. Serían el principio de dolores, Mateo 24:7. Y estas cosas son principios de dolores. La señal de su venida, la señal de su presencia, ¿cuándo aparecerá? Mateo 24:30 lo dice bien clarito. Aparecerá en el cielo, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. En el cielo, no en la tierra. Que será la propia venida del Hijo del Hombre. Y todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, la señal de su venida no son las guerras, no son los terremotos, no es el hambre, no son las epidemias. La señal del Hijo del Hombre es la que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto es otra cosa más que quería decir, y que demuestra pues hasta qué punto de falsedad han caído los falsos ungidos de los llamados testigos de Jehová, los jovinos atalayados. Estos jovinos están sencillamente en su ignorancia repitiendo esta mentira que les han metido en la cabeza, de que las señales de su presencia son las guerras, el hambre, los terremotos, etcétera, etcétera. Eso es una burda mentira. Repito, Jesús dijo que estas cosas serían el principio de dolores, no la señal de su presencia, no la señal de su venida, ¿queda claro? Principio de dolores, los principios de los dolores de parto, serían las guerras, el hambre, los terremotos, etcétera, etcétera. Y luego la señal de su venida es la que aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como dice Mateo 24:30. Eso es lo que enseñó Jesús. Y esto es lo que no... Dante Gebel, efectivamente, Carlos Plaza aquí ha puesto el nombre. Dante Gebel, antiguamente, antes era un seguidor de Gigi Ávila. Y hay un vídeo, una predicación de Dante Gebel, no sé si la habrá visto, donde hace una parodia, un trozo de parodia de Gigi Ávila. Y él ahora, pues, él no predica, Dante Gebel no predica la venida del Señor después de la tribulación, no dice nunca jamás en sus predicaciones que tenemos que estar esperando con paciencia la venida del Señor, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación, no habla para nada del arrebatamiento de la iglesia. Dante Gebel, que le consideran un gran maestro de la palabra, le consideran un gran pastor, pues es tan falso y es tan engañador como Gigi Ávila, como José Briceño y como muchísimos más. Lo único que buscan es la fama, buscan el dinero, y sencillamente es lo que les interesa. Pero de ninguna manera les interesa la verdadera doctrina. Bien, si allá por último alguien quiere decir alguna cosita más, antes de marcharnos.
Sí, hermancito, entonces nada más sin preguntas. Yo no sabía que a hoy había declarado la guerra Corea del Norte contra Corea del Sur. Yo no
sabía. Ayer. Bueno, ayer salió en todas las noticias, Corea del Norte, pues, declaró la guerra a Corea del Sur.
Corea del Sur también tiene aliados y pues si se atacan una a la otra, pues sus aliados van a interceder y pues claro que será un conflicto bélico mundial.
Así es, hermano. Bueno, deciros también que hoy en España cambian la hora, nos van a adelantar una hora. De 2 de la madrugada pasamos a las 3 de la madrugada, para que lo sepáis. Mañana, para que tengamos la charla bíblica, recordad, nos han adelantado, nos adelantan
sí, entonces
una
ya
hora
mañana
en España,
a la Atlántica es el nuevo radio de España.
Sí, en el nuevo horario de España. Os lo digo pues porque a vosotros nos cambian la hora, supongo, o sea, aquí en España, para que sepáis que es una hora más tarde es cuando vamos a tener la charla bíblica.
Hermano, pero las noticias mañana indican de que las hostilidades entre las dos Coreas ya empezaron, o simplemente se han quedado con la declaración.
No, ha sido el dictador de Corea, pues lo ha escrito. Es una declaración oficial de guerra a Corea del Sur. Las hostilidades de momento todavía no han comenzado. Es simplemente una declaración de guerra. Dicen que están en estado, es lo que ha dicho de Corea del Norte, que están ya a partir de ayer en estado de guerra con Corea del Sur. Y evidentemente también en estado de guerra, por ende, con los Estados Unidos. Es una clara declaración de guerra, pero lo que son las hostilidades,
pues
los
momento,
bombarderos
ya
todavía, declarada todavía
la
de
guerra,
momento no
ya haciendo oficial, pues ya no importa la hora, puede ser en unos minutos, en unas horas, unos días, una semana. Esto es en cualquier momento ya, a menos que se retracte después, cosa que no creo que suceda, porque ya declarada la guerra ya es un hecho inminente de que en cualquier momento pueden atacarse y va a haber bombardeos, va a haber aliados y van a haber unas zonas de guerra.
Sí, además Corea del Norte no se va a echar atrás, no se va a retratar por una razón muy sencilla, que tiene a su gran hermano que le apoya, está detrás de él, que es China. China, la gran potencia de China, está con Corea del Norte, por eso se siente tan poderoso, por eso ha declarado la guerra a Corea del Sur y a Estados Unidos. O sea, Corea del Norte en realidad lo que quiere es que haya un enfrentamiento termonuclear entre China y los Estados Unidos. Eso es lo que busca Corea del Norte. Corea del Norte está armada con misiles nucleares que tienen capacidad de llegar a los Estados Unidos, misiles nucleares que esos misiles evidentemente se los ha proporcionado China, toda esa tecnología nuclear quincelada es China, y lo que buscan es eso, la destrucción de todas las bases de Estados Unidos en el Pacífico, la destrucción de los Estados Unidos y acabar con el enemigo. Evidentemente eso es lo que busca Corea del Norte. Y yo creo que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos esto se lo ha tomado absolutamente en serio, ¿eh? Han dado la orden, están en alerta máxima, han dado la orden de que estén preparados para un ataque de Corea del Norte. O sea, que no se lo han tomado cachondeo, se los han tomado absolutamente en serio. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha escrito aquí en el chat Gonzalo. Dice que si Dios utiliza Corea del Norte, Estados Unidos volará del mapa. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Creo que Dios va a utilizar, está utilizando a este tirano, al dictador de Corea del Norte, para la inminente destrucción de los Estados Unidos, donde la apostasía y la maldad en ese país es más que nunca. Y Dios va a castigar, sin ninguna duda, a este país, a los Estados Unidos, y va a utilizar, como lo ha hecho en el pasado, así lo vemos en la Biblia, utilizó a enemigos para castigar a su pueblo, pues igual. Dios va a castigar a los Estados Unidos. Hay millones y millones que dicen que son cristianos, se hacen pasar por cristianos, pero no lo son, son apóstatas. Y Dios los va a castigar, así como Dios castigó al Israel apóstata, utilizando a sus enemigos, a Nabucodonosor, etcétera, pues también va a utilizar a Corea del Norte para castigar a los Estados Unidos.
Pues vemos, hermano, a ver qué pasa, a ver quién pega primero y quién pega después, quién pega el último, pero lo que como sea es que la verdad va a haber muchos muertos y el mundo pues va a quedar en ruinas.
El mundo va a quedar pues listo, preparado para el gobierno mundial de la bestia. Primero tiene, ese es el plan, y así lo tienen ya proyectado hace mucho tiempo. Primero estallar una tercera guerra mundial y de esas ruinas crear un nuevo orden mundial, un gobierno mundial que, como todos sabemos, va a ser el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 3 años y medio. Pero primero ellos tienen que crear el caos mundial, la tercera guerra mundial, y es lo que está a punto de suceder. Y destruir el actual sistema económico mundial, el actual sistema político mundial, para que todas las naciones se sometan a ese falso mesías.
¿Qué excusa Corea del Norte le declaró la guerra a la del Sur?
Pues sencillamente amenazas. O sea, Estados Unidos y Corea del Sur están haciendo unas grandes, desde hace varios días, grandes maniobras en Corea del Sur. Los famosos aviones superbombarderos estos americanos, que tienen forma de murciélago, no sé si los habéis visto, pues están sobrevolando Corea del Sur y Corea del Norte se siente absolutamente amenazada, cree que van a atacar Estados Unidos y Corea del Sur, van a atacar a Corea del Norte, y entonces lo que quiere Corea del Norte hacer es dar el primer golpe. Quieren atacar, por eso ha declarado la guerra a Corea del Sur, y yo creo, sinceramente, que los primeros en atacar van a ser Corea del Norte. Creo que van a atacar a Corea del Sur y, por ende, a los Estados Unidos. Estemos atentos a las noticias porque en cualquier momento podrían dar la noticia de que ciudades como Nueva York, Washington y muchas ciudades más de Estados Unidos han sido aniquiladas, han sido destruidas. Corea del Norte tiene misiles intercontinentales capaces de llegar perfectamente al territorio de los Estados Unidos y a las bases, por supuesto, que tiene Estados Unidos en el Pacífico.
En el periódico italiano, antes por internet, he leído que lo primero que quiere atacar Corea del Norte a la isla americana, esa de Hawái, que ahí tiene base, que está muy cerca.
Exactamente. Y a las bases de Estados Unidos, evidentemente, que hay en Corea del Sur. Corea del Sur está tomada, ¿sabéis? Desde hace 50, desde que terminó la guerra de Corea, está tomada por los Estados Unidos.
Ahí sí, hay pero bases de Estados Unidos. Le va a doler más
pues son las primeras que van a atacar.
La isla Hawái, que es parte del Estados Unidos, territorio ya americano.
Exactamente. Territorio americano, Alaska también, hay bases americanas en Alaska, que como sabéis es territorio americano, y los misiles de Corea pueden llegar, si habéis visto gráficos en internet sobre los misiles que tiene Corea del Norte, pueden llegar perfectamente a territorio de Estados Unidos, Alaska, lo que es la costa
oeste. Puede ser que todo esto haya sido premeditado, hermano, es decir, que Estados Unidos y Corea del Sur hayan iniciado estos ejercicios militares únicamente para provocar a Corea del Norte.
Ah, eso sin ninguna duda. Estoy convencido. O sea, lo hacen para provocar, son unos ejercicios que están utilizando, por ejemplo, yo creo que es la primera vez que se está utilizando estos superbombardeos americanos, que tienen forma de murciélago, como una ala delta, ¿no? Gigantescos, son de color negro. Creo que es la primera vez que Estados Unidos los está utilizando en Corea del Sur. Y esto pues ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Entonces se ha dado la orden, el dictador de Corea del Norte, pues para, declarando la guerra, estar en un estado de guerra oficial con Corea del Sur y con los Estados Unidos. En fin, que estemos atentos a las noticias, porque en cualquier momento pueden dar la noticia de que ha comenzado la guerra. Y evidentemente va a ser una guerra corta, ¿eh? La Tercera Guerra Mundial va a ser corta, muy corta. Se van a utilizar este tipo de armamento nuclear, misiles que van a impactar contra ciudades de Estados Unidos y van a destrozar este país. Yo veo a Estados Unidos como un gigante con los pies de barro. Estados Unidos es un gigante con los pies de barro. Ahí el único que adoran, que piensan, es en el dinero, en el dólar, que es lo bueno, que adoran, es el dios de ellos, y en comer pizzas y hamburguesas. No digo que todos sean así, pero la inmensa mayoría de Estados Unidos es
bueno,
así.
Pero aquí es pensar todo en el mundo dinero, saldría afectado porque la radiación abarcaría tanto a ustedes allá en España como a nosotros aquí en México o en cualquier parte del mundo. O sea, sería algo lamentable. No sé qué tantas personas morirían, ¿verdad? Y cómo podrían prevenir ese tipo de desastres.
Hombre, Estados Unidos está muy lejos de España. Yo no sé si la radiación llegaría aquí. Desde luego, serían destruidas ciudades. Si destruyen ciudades, pues se tendrían que utilizar armas realmente potentes, ¿eh? No sé hasta qué punto. A ver, por ejemplo, las bombas atómicas que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki en el año 45, en 1945, fueron pulverizadas por dos bombas atómicas. La radiación llegó a otros países de esas. ¿Fueron aceptados otros países cuando fue destruido Hirosima y Nagasaki?
Pues en el caso de Rusia, cuando los generadores nucleares tuvieron ese problema gravísimo que ocasionó que reventaran, y hubo demasiado radiación en todo el planeta. Se pasó a través del aire, a través del agua, ¿verdad? Entonces, yo no creo que sea imposible, ¿verdad?
Pero pregúntate una cosa, ¿entonces por qué en Hiroshima y Nagasaki no ocurrió eso? Cuando fueron destruidas por dos bombas atómicas. Es decir, es que una cosa es una catástrofe en una central nuclear donde hay un escape radiactivo como ocurrió en Chernobyl en el año 1986, y otra cosa diferente es la explosión de un arma nuclear, que es lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki. Fueron destruidas las ciudades, pero la radiación no se extendió como se extendió con Chernobyl. No es lo mismo, repito, no es lo mismo la explosión de una central nuclear que el ataque, sí, que la destrucción, sí, hermano, de una ciudad con un arma atómica. No es lo mismo. Sí,
no es lo mismo, pero la bomba, sí, de Hiroshima y Nagasaki de la Segunda Guerra Mundial, en comparación a lo que está ahora, es juguete. Ahora está mucho más potente, depende de cómo la carga. Esto depende ahora del daño que quiera hacer. Se quiera destruir una parte, claro, o claro, se quiera afectar con un, no, la expresión italiana, español, no sé, bueno, sí, se quiera con una fava, pues más. ¿Entiendes? Depende del daño que quiera hacer, porque de la Segunda Guerra Mundial es un juguete en comparación de la potencia que tiene ahora.
Sí, Estados Unidos tiene una potencia. Y bueno, ya hubo momentos increíbles. Yo creo que la amenaza sería para tanto para Corea del Norte. Ahí el problema sería nada más la involucración de otras naciones, por decir Rusia y China, que se aliaran en contra de Estados Unidos, ¿verdad? No sé, Alemania para qué lado se movería, pero ese inclinaría la balanza, ¿verdad?
Sí, bueno, desde luego China símbolo estaría mezclada e involucrada en la guerra. Si hay una guerra de Corea contra Estados Unidos, China va a entrar tarde o temprano, pero China va a entrar en la guerra contra los Estados Unidos, eso no tenga ni duda. Ahora mismo el mayor enemigo de los Estados Unidos es China, desde hace unos pocos años, es China, ¿eh? El mayor competidor y el mayor enemigo de Estados Unidos es China.
Sí, yo creo que ya China ya lo sobrepasó desde hace unas 2 o 3 décadas.
Repite. Sí, bueno, económicamente, ahora mismo dicen que la primera potencia económica mundial es China, ¿no? La primera potencia militar, en cuanto a armamento militar, parece ser que es todavía los Estados Unidos. No estoy muy seguro, pero parece ser que es los Estados Unidos. Pero desde luego China es ahora mismo económicamente la primera potencia mundial. Los chinos están metidos en todas las ciudades, o sea, se están comiendo el mercado. Aquí en España los chinos tienen un poder económico inmenso y están arruinando económicamente este país, más de lo que está, pues lo están arruinando más los chinos. Y el objetivo es eso, el objetivo es conquistar el mundo a través de la economía. Y si no pueden a través de la economía, pues
Bueno, yo
militarmente, ¿no?
quería agregar respecto a ese comentario que se hizo de las bombas que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Ese armamento eran bombas atómicas. Lo que hoy en día tenemos son bombas nucleares y que son mucho más poderosas. Esas no se han probado. O sea, se han probado, mas no se han utilizado en combate, en guerra.
Sí, ahora evidentemente lo que decía antes también el hermano Cristian, y son mucho más potentes las armas nucleares, evidentemente. Pero vamos a ver, en Hiroshima y Nagasaki, en Hiroshima, la ciudad de Hiroshima, que era una ciudad grandecita, no era un pueblo, era una ciudad de Japón, pues murieron de repente, creo que fueron 80 o 90 mil personas, de repente. Más luego sin contar todos los que murieron después por las quemaduras, por las radiaciones. Pero de repente se cepillaron a 80 o 90 mil con esa bombita. Hoy en día, claro que hay armamento, hay armas mucho más poderosas. Hay armas, pero hay también armas atómicas y nucleares que tienen la potencia de Hiroshima o tienen la menos potencia que la de Hiroshima. Vamos a ver, ahora mismo en Nueva York, por ejemplo, explota un armamento, una bomba atómica como la que cayó en Hiroshima, explota en Nueva York y arrasa, destruye Nueva York. Por lo menos lo que es la parte principal de Nueva York. Arrasaría con Nueva York. Una bomba como la de Hiroshima. Imaginaos una bomba que sea 10 o 12 más grande que la de Hiroshima. Pues puede acabar con ciudades
Habrá que ver qué sucede,
más
hermano,
grandes.
pero sí, no creo que las radiaciones afecten a otros países. A las zonas donde explotó, pues sí, donde haya explotado la bomba, pues sí. Las bombas, los bombardeos, donde sean los bombardeos, claro que sí estarán afectadas, pero países, sobre todo lejanos, no creo, pero pues vamos a ver qué pasa, porque pues esto pinta para largo y para una gran guerra. Entonces, pues nada más estar atentos y ver qué pasa y pues lo que ha de pasar, que pase, ¿no?
Así es, hermano. A ver, la muerte por radiación, por la enfermedad de radiación, claro que va a haber. Mucha gente va a morir por enfermedades causadas por la radiación. Si eso está bien, está profetizado en la Biblia. A ver, cuando sale el jinete que monta el caballo rojo, el segundo jinete, que monta el caballo rojo que simboliza la guerra, luego sale el tercer jinete que simboliza la enfermedad, la muerte. Es decir, las consecuencias de la guerra, en este caso de una guerra termonuclear, será la muerte, las epidemias, enfermedades. La radiación produce también enfermedades. Mucha gente, evidentemente, va a morir por enfermedades causadas por la radiación nuclear. Eso sin ninguna duda. Eso es de sentido común. Y el hambre, que lo que va a causar la guerra, como en todas las guerras, pues produce hambrunas, el hambre. O sea, va a venir una hambruna mundial causada por la Tercera Guerra Mundial. El objetivo es reducir la población mundial, alrededor de la mitad de la población mundial. Lo que quieren es exterminar a más o menos la mitad de la población mundial por medio de esta gran guerra y de esta forma implantar después
Sí,
el
Juan,
gobierno
yo creo que
mundial
es a un tercio,
de
a
la
un tercio
bestia.
de la población, según los Illuminati.
Sí, bueno, ahí hay diferentes opiniones. La Biblia te da unas cifras, dice que lo primero una cuarta parte de la humanidad, luego habla de los 200 millones de soldados, ese ejército de 200 millones que matarán con fuego y humo y azufre a la tercera parte de la humanidad. Es decir, que va a haber muchísimos millones, cientos de millones de personas que van a morir. Y además yo creo, y además es evidentemente una tercera guerra mundial duraría poco tiempo, o sea, no va a ser como la Segunda Guerra Mundial. Sería cuestión o incluso una tercera guerra mundial podría durar horas nada más. Cuestión de horas, lanzarse misiles, y en cuestión de horas se acaban con...
Claro, en unas horas, pues, países que están involucrados se pueden rendir o simplemente ser borrados del mapa y ahora sí que el que quede, ¿no?
Sí, ahora mismo los ejércitos, la verdad que no sé, pintan poco los ejércitos convencionales porque dan a un botón, lanzan a un misil de estos, un misil termonuclear, y se cepillan a todo el ejército entero. O se cargan, cepillan una ciudad. O sea, ya poco sentido tienen en la guerra los ejércitos convencionales. Dice aquí Carlos Plaza en el chat que según Lyndon LaRouche, que es el político este, una guerra termonuclear planetaria duraría, dice, una hora y media, según Lyndon LaRouche.
Es muy posible.
Efectivamente. Y además Lyndon LaRouche sabe perfectamente de lo que está hablando. Él colaboró, él fue creo el autor de la famosa Guerra de las Galaxias durante el gobierno de Ronald Reagan en los años 80, pues colaboró con él y fue él el que diseñó, me parece, bueno, es el que creó todo este asunto de la famosa Guerra de las Galaxias. Cuando la Guerra Fría, con Rusia y todo esto.
Bueno, lo importante que se va cumpliendo la profecía es y vuelve pronto el Señor. Primero vuelve el falso Cristo y después el Señor destruirá todo, se acaba todo esto, reino de Satanás, la mentira. Es importante esto.
Por supuesto. Es lo que decía ayer. Nosotros los cristianos, la actitud nuestra debe ser de alegría. Yo estoy contentísimo de que se cumpla la profecía bíblica porque sabemos que si se cumple la profecía bíblica vendrá el reino de Dios a la tierra y terminará este sistema mundial. El Señor, pues, acabará con estos gobiernos injustos, que lo único que han traído a lo largo de los siglos, ha sido sufrimiento, injusticias, guerras y muertes por cientos de millones de multitudes de gentes inocentes. Y todo esto va a terminar cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así,
Señor,
que nosotros debemos estar contentísimos
cuando
vedrás, de que
guerra,
esto comience
rumor de guerra,
la profecía
todo esto
se cumpla.
Está alegre porque la liberación está cerca, dice. Le ha dicho el Señor, no es que lo dice todo, lo digo yo, lo dice alguien. O estamos locos. Está loco el Señor cuando dice esto. ¿No?
Exactamente.
Porque es inevitable,
es.
Tiene que pasar esto y va a venir.
Además, fíjate lo que dijo el Señor. Dijo, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué dijo Jesús, levantad vuestras cabezas? Para mirar al cielo, la venida del Señor. Porque vuestra es cuando se cumplirá nuestra redención. Cuando seremos transformados. Entonces, ahí lo dijo bien claro. Cuando veamos que estas cosas se cumplen, pues miremos al cielo, levantemos nuestras cabezas porque la redención se acerca. Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya si alguien quiere decir, añadir alguna cosita más antes de irnos.
Mira, Tito, mira esta noticia. A ver qué te parece. Habla del arsenal atómico.
Efectivamente, el arsenal actual atómico acabaría 15 veces con el planeta. ¿Sabéis por qué no se acabará 15 veces con el planeta cuando estalle la Tercera Guerra Mundial, la guerra termonuclear? ¿No sabéis por, a ver
¿cómo
si sabéis
fue la
por
pregunta,
qué? Lo puede
hermano?
Decir. Aquí ha puesto el hermano Vicente que hay un arsenal atómico que podría acabar 15 veces con el planeta Tierra. Con la actual. Y es una noticia del año 1980. Ahora mismo podrían acabar con el planeta como 200 veces, ¿no? Pero ¿por qué en la Tercera Guerra Mundial que va a estallar, por qué en esa guerra termonuclear el planeta no va a ser destruido? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver si algún hermano
pues,
lo
me
puede
imagino
decir.
Porque, pues, ¿dónde van a vivir? O sea, quieren destruir a la humanidad, quieren implantar un gobierno mundial y sin eso, pues, no lo van a poder hacer.
Sí, maestro, Señor, esto no lo va a permitir, normal, porque tiene que venir el Señor a gobernar la Tierra. Lo que lo va a destruir está el Señor con su ejército. Después va a
¿Quién va a parar la Tercera Guerra Mundial?
Satanás va a parar eso.
Sí. Sí, exactamente. El diablo, cuando él descienda del cielo con sus ángeles, así, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Muy bien. El hermano le ha dicho, es así. El diablo va a descender haciéndose pasar por el Dios Padre, pretendiendo salvar el mundo. Va a haber una guerra en el cielo, va a descender a la tierra, será arrojado a la tierra y ahí se pondrá fin a la Tercera Guerra Mundial. La gente, el mundo va a decir que ha llegado el reino de Dios a la tierra y se acabaron Satanás va a impedir y sus ángeles que el mundo sea destruido. Porque el Satanás, ¿qué es lo que quiere? ¿Destruir el mundo? No. Satanás lo que quiere es gobernar sobre el mundo. No quiere que la tierra se autodestruya. El diablo no quiere que la tierra se autodestruya en una guerra termonuclear. El diablo va a descender para poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Y comenzará entonces el gobierno
bien,
mundial hermana, de 40
meses. Nos reflexionamos con
de la Satanás,
cabeza.
La bestia y el falso profeta. Eso es lo que enseña la profecía. Claro, entonces... Claro. Jesús lo que va a venir cuando venga Cristo, Cristo no va a venir para terminar, para acabar con la Tercera Guerra Mundial. Eso, que fijaos, es un engaño del diablo. Muchos evangélicos creen que Cristo vendrá para poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Eso es mentira. Cristo va a venir para poner fin al gobierno mundial de la bestia, en el Armagedón. Pero el Armagedón no es la Tercera Guerra Mundial. El Armagedón va a ser una guerra entre los ejércitos del mundo, liderados por la bestia, y los ejércitos extraterrestres liderados por Jesús. Esa será la famosa batalla de Armagedón, que no tiene que ver nada con la Tercera Guerra Mundial. Esto lo tenemos que tener clarito. Es el diablo el que va a descender a la Tierra para poner fin a la guerra termonuclear e impedir que el mundo se autodestruya. Y evidentemente la gente, el mundo que no conoce la profecía bíblica, que no conoce la verdad, pues van a ser totalmente engañados y van a creer que el reino de Dios ha venido a la tierra. Ese es el plan que aparece en el Apocalipsis, lo que viene escrito. Eso es lo que ocurrirá, pero no lo que nos están enseñando en las iglesias. Las iglesias están mintiendo. Las iglesias están predicando la mentira. Las iglesias enseñan que Cristo vendrá, regresará para poner fin a la guerra, a la Tercera Guerra Mundial. Eso es mentira. Cristo va a poner fin al gobierno mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Pero quien va a poner fin a la guerra termonuclear va a ser el diablo y sus ángeles cuando desciendan a la tierra.
Hermano,
tal como se predice
esto
ahí
se llama luz
en el capítulo 12 del Apocalipsis.
Espiritual. Gloria al Señor para la luz espiritual.
Sí, que hermano. Tenemos.
Esta luz espiritual. Porque fíjate como ahora mismo estamos diciendo que decía una cosa el
sí,
Señor, sí. ¿No? Yo mismo digo, Señor, no. Tú dices, no, es Satanás. No reflexionamos en algún momento en la cabeza de Satanás.
Claro. Bueno, por eso os he hecho la pregunta, porque sabía que hay hermanos que iban a decir que es Cristo el que va a poner fin.
Ponemos la cabeza un poquito más...
Es un poquito una trampa que os he puesto. Claro, lo digo, es que la mayoría de los evangélicos es lo que creen. O sea, yo he leído muchísimos libros de profecía bíblica y estos falsos maestros es lo que enseñan. Que Cristo vendrá a poner fin a la Tercera Guerra Mundial. Esto lo dicen la mayoría de los escritores de profecía bíblica. Y eso es mentira, eso es un engaño terrible del diablo, de Satanás. Cristo vendrá a poner fin a destruir a la bestia y al falso profeta, y a encerrar a Satanás en el abismo, en ese lugar, para que no engañe a las naciones durante 1000 años. Para eso va a venir Jesús, y para reinar sobre la tierra. Pero quien va a poner fin a esa guerra termonuclear que está a punto de estallar, va a ser Satanás y sus ángeles. Mira, cuando estalle la guerra termonuclear, veáis que montones de ciudades de Estados Unidos y de otros países han sido destruidas por armas nucleares. Vais a ver las noticias, nosotros mismos lo vamos a ver en el cielo, que van a aparecer montones, una invasión tremenda de ovnis, viniendo a la Tierra. Y se va a poner uno, estoy convencido, ahí en Jerusalén, una gran nave, y quien va a descender haciéndose pasar por ángel de luz es el mismísimo Satanás. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Se acabará la Tercera Guerra Mundial. Pondrán fin a la Tercera Guerra Mundial y lo que se va a implantar es el gobierno mundial. Dirán, ha venido el reino de Dios, el Mesías está en la Tierra y se le va a entregar la autoridad mundial. Y ahí es donde va a comenzar entonces la gran persecución contra nosotros, contra los verdaderos cristianos. La bestia va a hacer la guerra a los santos y nos va a vencer, nos va a matar. Eso es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Lo que pasa es que las iglesias en general pues no entienden el libro del Apocalipsis porque lo han interpretado de una forma absolutamente errónea y estúpida. No lo estudian correctamente y no se dan cuenta realmente cuál es el orden de eventos proféticos que aparecen en el Apocalipsis. Que eso es precisamente lo que hemos estudiado en días pasados, cuando hemos estudiado el tema de los 12 eventos proféticos del Apocalipsis, lo hemos dicho bien claro. Pues así es como se
venía primero y posterior, luego de la frustración de no poder destruirlos, era que se iba a tornar en contra de la iglesia.
No, no, Satanás va a descender a la Tierra cuando descienda y ponga fin a la Tercera Guerra Mundial. ¿Él qué es lo que va a decir? Pues muy sencillo. ¿Quiénes son los responsables de la Tercera Guerra Mundial? Van a decir, son los sionistas. Los sionistas, los que han desencadenado la Tercera Guerra Mundial. Y el diablo va a lanzar una gran persecución contra Israel. Va a querer destruir a este Israel ortodoxo que cree en las profecías de la Biblia. Como dice Apocalipsis 12, va a lanzar esta gran persecución contra la mujer, que es Israel. Al no poder destruirla, se va a volver contra los que guardan los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús, que son los cristianos, somos nosotros. Entonces es cuando va a hacer la guerra contra nosotros. Pero esto va a ocurrir cuando el diablo descienda a la tierra, no antes. Lo dice bien clarito Apocalipsis 12.
Hermano,
Satanás desciende a la tierra y lo primero que va a hacer es intentar destruir. Sí,
entonces, cuando la Tercera Guerra Mundial
está
aquí, sí, en la Tierra, en la planeta Tierra, en el segundo cielo, en el universo, en las estrellas, en el espacio sideral, ahí se librará una batalla de las fuerzas de Satanás contra las fuerzas de Dios lideradas por el Arcángel Gabriel, me imagino.
Exactamente. Veréis que hay grandes señales en los cielos, que ya lo dijo Jesús. Y se verán grandes señales en el cielo, lo dijo Cristo. ¿Qué señales en los cielos serán esas? Pues serán de mucho tipo. Hay señales en los cielos, pueden ser de mucho tipo. Y una de esas señales, sin ninguna duda, van a ser, veréis, pues de noche a lo mejor, veréis grandes explosiones en el cielo, vendréis rayos, naves, ovnis por todas partes. Veréis una especie de batallas, una batalla en el cielo. Y es en ese momento cuando veréis esta gran invasión extraterrestre que va a ser de Satanás y de sus ángeles extraterrestres. Van a descender.
Sí, hermano Tito, entonces lo
y
que
es ahí cuando acabará, hermano,
también decir es que, bueno, entonces ahí se libra la batalla, el Arcángel Gabriel y los ángeles de Dios derrotan a Satanás, lo arrojan a la tierra y es cuando dice que él desciende a la tierra como un león rugiente, porque sabe que pues, le queda poco tiempo. Pero aquí en la tierra no va a venir así como con su verdadero rostro, ya que se hayan destruido unas ciudades a otras. Entonces este señor vendrá, bueno, perdón, Satanás vendrá, y me imagino que dirá que viene a dirigir al mundo, que el mundo está en guerra, que no sabe qué hacer, que por eso se destruye, que ellos traen la luz, traen el conocimiento, o inclusive que son el Mesías en persona. Y entonces, pues engañarán a la gente. Entonces, pues, de 3 años y medio de su gobierno y después de perseguir a los judíos, y a los sionistas, perdón, y luego
claro,
a nosotros,
claro,
derrotarnos, matarnos, durante 3 años y medio Dios, el Padre, en su infinita sabiduría, le permitirá hacer eso. Entonces ya su Hijo, el Señor Jesucristo, el Emperador del Universo, vendrá y los que estén vivos los recibirán en los cielos. Entonces recibirlo, pues recibirlo y descender junto con él. Y entonces si ya el Señor Jesús viene a destruir el gobierno de Satanás y Satanás viene a detener la guerra, que es diferente. Y primero viene Satanás y luego viene el Señor Jesús. Y después la batalla del Armagedón es después, cuando los ejércitos de la tierra quieren pelear contra el gobierno del Señor Jesús.
Exactamente, ahí lo has resumido bastante bien, hermano. Hermano Eder, muy bien, muy bien. La batalla de Armagedón, yo a veces lo comparo. ¿Habéis vosotros visto esa película tan famosa? Ya tiene sus añitos, la de Independence Day. Independence Day es una invasión extraterrestre. Entonces el presidente de los Estados Unidos forma una coalición mundial militar para luchar contra los extraterrestres, ¿no? En esa película, evidentemente, los extraterrestres son los malos y los ejércitos terrestres son los buenos. Pues en el Armagedón va a ser al revés. También va a ser una guerra. El Día de la Independencia, en inglés, Independence Day, es la película que es muy buena, a mí me gusta. Y entonces en el Armagedón va a ser algo parecido, pero a la inversa. Los buenos van a ser los extraterrestres y los malos son los terrestres. Pero eso va a ser una batalla entre ejércitos del mundo y los ejércitos extraterrestres. Esa va a ser la batalla de Armagedón, que es Armagedón, que el Armagedón no tiene que ver absolutamente nada ni con la caída de un meteorito, de un cometa, como la famosa película de Armagedón, no tiene que ver nada con una tercera guerra mundial, para nada. La batalla de Armagedón va a ser única en la historia.
Con
y
su
va a
carro,
ser una batalla entre ejércitos del mundo y
carro
ejércitos del
voladores,
extraterrestres,
su,
que es Jesús y sus ángeles.
De combate.
Eso será
que señor, es que no tenemos que olvidar otra cosa. que dentro de estos carros de combate estarán también los escogidos. Estaremos dentro, los verdaderos cristianos estarán dentro de la guerra, no está mirada abajo.
Exactamente.
En contra de los ejércitos de Satanás, que es la nave voladora que ha bajado antes del cielo, con el ejército terrestre, que tiene su nave voladora también. Como sabemos que los Estados Unidos tiene también ovnis de esto que le ayuda a todo Satanás a construir. Esto otra cosa que nos olvidamos es que en el gobierno de la bestia, durante los 3 años y medio, estarán los dos testigos, lo que Satanás no era tan liso, solita la tierra. Estará el Señor con estos dos profetas que le dará también. No es que le será tan sencillo por él.
Efectivamente.
Estará todos los santos.
Efectivamente, claro. Ellos no solamente ellos, estarán ellos también los 144.000 sellados, como menciona el Apocalipsis.
Como se llama,
y habrá muchos santos. Todo, ¿no?
Así.
Claro, ellos. Y ya sabéis que irán vestidos de negro, serán vestidos de luto, de negro, de tela de cilicio, que es de color negro. Pues como la muerte de los millones de cristianos que habrá, pues estarán como símbolo de luto, irán de negro, los dos testigos. ¿Sabes? Que se les irán cortando la cabeza a los santos, a los verdaderos cristianos. Esto va a ocurrir durante el gobierno mundial, que va a venir después de la Tercera Guerra Mundial. Además, fijaos bien que esto aparece, por ejemplo, resumido ahí en el capítulo 6 del Apocalipsis. El quinto sello. Cuando sale el quinto sello es la muerte de los cristianos, los mártires que claman a Dios pidiendo justicia. Fijaos bien que esos mártires, esa persecución contra los santos, según el capítulo 6, viene después de ¿qué? Después de la Tercera Guerra Mundial. Después del segundo jinete, del tercero y del cuarto, viene el quinto jinete, que son los mártires cristianos. Por lo tanto, el martirio de los verdaderos cristianos va a comenzar justo después de la Tercera Guerra Mundial.
Oiga, hermano,
cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra.
Hermano, yo también quiero
ese es el
decir
orden
que
profético
eso de los
que aparece
dos
en el
testigos que van a unir esos hermanos, pues...
Sí,
es un buen detalle de Dios, porque en esos momentos difíciles que se lanzará la gran persecución contra nosotros y los que estén vivos, y o lo estemos vivos, y esos momentos así de... A veces el ser humano siempre busca una esperanza, y por eso nosotros dejamos nuestras esperanzas en Cristo. Pues qué bueno que están y que estarán en esos tiempos para liderar a la iglesia. Qué bueno que vamos a tener a alguien, a un profeta, dos profetas que nos exhorten, que nos consuelen, que nos ayuden.
Así es, y además que tendrán tremendos, como sabéis, tendrán tremendos poderes, van a tener. Van a ser dotados por Dios, nadie les va a poder hacer daño durante el tiempo de su ministerio, 3 años y medio. Y van a ser dos profetas únicos en la historia. Y que lo que van a hacer es edificar la iglesia. Sabéis que el que profetiza edifica la iglesia. No como nos enseñan en las iglesias evangélicas, los falsos maestros. Pintan a los dos profetas como hay dos ancianitos que aparecerán ahí en Jerusalén, que estarán en Jerusalén, predicando a los judíos nada más, dicen ellos. Es una estupidez, es una mentira. Los dos testigos van a edificar la iglesia. Y la iglesia está en todo el mundo, la iglesia de Cristo.
Hermano Tito, ¿serán
ellos
judíos?
No van a estar ahí predicando solamente a los judíos, ni van a ser dos. Yo no creo que sean dos ancianitos, tampoco. Israelitas, lo más probable es que sean israelitas. Judíos. Judíos son los que son de la tribu de Judá, que es una de las 12 tribus de Israel. Entonces, serán israelitas. No sabemos pues en concreto de qué tribu, pero probablemente sean israelitas, porque serán profetas. No lo sé, yo creo que serán israelitas, los dos. Serán del pueblo de Israel y van a edificar y van a exhortar y evidentemente van a predicar también a Israel, pero también van a predicar a todas las naciones. Y luego, ¿cómo se trasladarán? ¿Cómo se moverán ellos? Pues al tener grandes poderes, que Dios les va a dotar con grandes poderes, pues se supone que se podrán desplazar a lo mejor de forma sobrenatural.
Como una tipo de teletransportación.
A otros sitios, a otros países. Es de lógica, ¿no? Sí, exactamente.
Pues sí, exactamente, poder,
no, es,
Dios
no es de descartar.
Perdón.
Estarán dotados con poderes, hermano, sobrenaturales, pues.
Y otra cosa también pienso, ese está de acuerdo conmigo. che la Gerusalemme celestiale nel periodo del governo dell'Anticristo starà possibilmente nella orbita terrestre, fuori, qui, già nel sistema solare o in orbita alrededor della Terra. De donde también después bajará todos los carros del Señor, que saldrá de ahí. Yo creo esto.
Sí, no lo sabemos. Evidentemente la Nueva Jerusalén está en el tercer cielo, que es donde mora Dios. ¿Dónde está el tercer cielo? Pues es el cielo supremo, es otra dimensión. No sabemos.
No, no, claro.
Puede aparecer también la Nueva Jerusalén en
sí,
el espacio,
no es
puede aparecer de repente.
Como...
O sea, para Dios no hay nada imposible. Aquí solamente nada más podemos especular. Lo que sí es cierto es eso, ¿no? Que la Nueva Jerusalén va a descender a la nueva tierra después del milenio, ¿eh? No va a ser después, no va a ser antes, después. En el milenio va a haber otra, va a estar la Jerusalén normal, la Jerusalén terrenal, embellecida, reconstruida, la cual va a reinar también Cristo. Pues Cristo también podrá descender del cielo y podrá ir a Jerusalén y estar en su trono en Jerusalén. Su iglesia también podrá descender
claro,
del cielo durante el milenio.
Porque también
estar en la
está
tierra,
cuando los doce
y relacionarse con los seres humanos
testigo,
que van
¿no?
en la tierra.
Que muere una voz del cielo, le dice sube al cielo, ¿no? Ellos suben en una nave voladora, en una nube, dice la Escritura.
Así es, suben en una nube en presencia de sus enemigos. Lo verán, ellos lo verán, cómo ascienden ahí en esa nave, en esa nube. Algo muy semejante o igual como cuando Jesús ascendió al cielo. Dice la Biblia que él ascendió, mientras ascendía, apareció una nube que le recibió el cielo. Entró en esa nube y esa nube pues se lo llevó al cielo, ¿no? Pues algo parecido va a ser la ascensión de los dos testigos de Dios. Y del resto de los cristianos también. La iglesia cuando sea arrebatada, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Seremos arrebatados en nubes, en esos carros voladores, para recibir
Señor
al Señor en el aire.
Me voy al Padre.
O sea, seremos llevados en esas naves.
Lugar, y después vuelvo. ¿No? El lugar que el Señor ha ido a preparar, la casa de los caídos, es la Jerusalén celestial, ¿no?
Sí, parece que sí. Otros dicen que no, que se refiere a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén terrenal. Yo creo que la casa del Padre, cuando se habla de la casa del Padre, a ver, Jesús también llamó al templo de Jerusalén la casa de mi Padre. No hagáis, habéis hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Ya sabéis, cuando Jesús los expulsó a los cambistas, cuando hizo un golpe de látigo, pues les habló y dijo, habló del templo de Jerusalén como la casa de su Padre. Pero también a la nueva Jerusalén celestial se la llama la casa del Padre, el tabernáculo de Dios. Por lo tanto, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Al templo de Jerusalén o se estaba refiriendo a la
nueva Jerusalén? Que se estaba refiriendo a la nueva Jerusalén. Hay un versículo que en este momento no me acuerdo.
Yo creo que se estaba refiriendo
donde dice,
a la nueva
la dimora de los santos con Dios, que está en el cui, también Moisés en hebreo, dice que esperaba la real ciudad, el cual arquitecto y constructor es Dios, que Moisés mismo esperaba ahí, a esta ciudad, no a la tierra prometida terrenal. Lo dice en hebreo, si no me equivoco. Entonces, Moisés, se esperaba Moisés, Moisés es todo lo que viene detrás del antiguo y del nuevo pacto. Va a ser esta la casa, sin duda, yo no tengo duda.
Exactamente. Y Abraham también lo dijo, es decir, la epístola a los hebreos, que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué ciudad es esa? Pues la celestial, la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que tiene fundamentos. Sabéis que tiene 12 fundamentos, la Nueva Jerusalén, que representan a los 12 apóstoles del Cordero, y esa es la celestial.
Pienso que también en el milenio, aunque no está en la tierra, pero está en un punto que o se ve o no se ve, donde los escogido va, se viene, que estará ahí, está la demora.
Sí, además fíjate que dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Qué significa eso? Pues que ahí donde esté Jesús vamos a estar nosotros. Es decir, si Jesús en el milenio está en la nueva Jerusalén celestial, nosotros, su iglesia estará con él ahí. ¿Que Jesús desciende a la tierra? Pues su iglesia descenderá con él a la tierra y estará con él Allí donde esté el Cristo, esté Jesús, va a estar su iglesia, sea en el cielo o sea en la tierra. Entonces, donde esté él es donde va a estar su iglesia. Bien, pues marchamos ya, que ya es tardecillo. Y mañana, ya sabéis, mañana no había previsto charla bíblica, pero la vamos a tener mañana domingo, porque quiero dar la segunda parte de este estudio dedicado a José, a este hereje, a este engañador que hemos estado viendo hoy. Bien, hermanos, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Gracias, Padre, por la reunión que hemos tenido. Te pedimos que utilices esta charlita para edificar a otros hermanos, más, y para sacarles del error que les han enseñado las iglesias evangélicas especialmente. Gracias, Señor, por darnos un conocimiento correcto de la profecía bíblica. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que si somos fieles hasta la muerte, hasta el final, tendremos la corona de la vida. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta el final. Bien, hasta que muramos o hasta que venga tu Hijo Jesús, hasta que regrese. Queremos ser como las cinco vírgenes prudentes que estaban esperando al Esposo Celestial. No queremos ser como las insensatas, las cuales pues no tenían el Espíritu y no estaban esperando al Esposo. Por eso te pedimos que seamos parte de esas vírgenes prudentes que estamos esperando a tu Hijo Jesús, para poder encontrarnos con Él, para poder estar junto a Él y poder reinar juntamente con Él por los siglos de los siglos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos veremos aquí, nos escucharemos una vez más en la sala de charlas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hermanos.